En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ariel Schmidberg es periodista, viceeditor del diario Israel Hayom. Israel Hoy es el diario más leído de Israel. Es cordobés, vive en Israel desde el año 2001 y ya está en línea para charlar con nosotros unos minutos. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día para todos.
Bien, gracias por atendernos, Ariel. Bueno, vamos a dar alguna vuelta por los temas que desde aquí por lo menos suenan preocupantes o importantes para Israel. Y si te parece agregar alguno, por supuesto que está todo abierto. Pero para no hablar específicamente del momento electoral, que es uno que ya venimos siguiendo y que más o menos tenemos claro que es bien complejo, pero sí que influyen los demás, quisiera que me contaras un poco cómo se vive desde Israel, por ahí en la opinión pública, pero especialmente en el análisis tuyo como periodista, del tema Irán y las conversaciones para levantar algunas de las restricciones que Estados Unidos había impuesto en tiempos de Trump.
Sí, miren, lo que yo les puedo decir es que hoy me escucho a mí mismo. ¿Lo podemos arreglar eso?
Sí, ahí están moviendo las perillas. A ver ahora.
A ver, probemos. No, me sigo escuchando.
Seguís escuchando. Ese es el tema del celular. A ver ahora, última prueba y si no te llamamos de nuevo.
Dale, probemos así.
¿Cómo va?
Todavía me escucho, pero tratemos de hacerlo si quieren.
Dale, vamos.
Bueno, a nivel opinión pública, por supuesto, en la época del presidente Trump en Estados Unidos fue la más cómoda para Israel, ya que el gobierno israelí y el gobierno americano veían las cuestiones de la misma manera, desde la misma prisma. Desde el momento que Biden ha asumido la presidencia de Estados Unidos en enero, digamos que Israel se está preparando para este momento que está ocurriendo ahora en Viena. Es sabido acá de que va a haber algún tipo de cambio de política internacional para con el régimen iraní, y se está tratando de conversar con el gobierno americano debajo de la mesa, digamos, o atrás de cámara, para que los cambios que pueden llegar a influir a Israel sean los menores posibles. A pesar de que de mis últimas conversaciones con gente del Ministerio de Exterior de acá de Israel esta semana, lo que se cree aquí es que las conversaciones con Irán no van a ser exitosas, pero por culpa de los iraníes, que son ellos los que no están mostrando ningún tipo de flexibilidad para con esta gestión.
¿Y cuáles serían esos hechos o por lo menos las manifestaciones de flexibilidad que el gobierno americano está esperando y a qué debiera estar atento Israel desde el punto de vista de su propia seguridad?
Digamos que lo que pretende el gobierno de la administración de Biden es que haya, digamos, unas buenas señales o buenos gestos del gobierno iraní, principalmente en lo que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio. Por lo menos en bajar el enriquecimiento incluso en un porcentaje simbólico, y es algo que Irán está completamente en contra de hacer. O sea que en ese sentido no hay forma de llegar, digamos, a un acuerdo. Israel está en contra de cualquier tipo de cambio en ese sentido, ya que Israel ve al gobierno iraní y a todas sus expresiones como, digamos, como un, me falta la palabra en castellano, un intento de Irán de destruir Israel. Todo lo que está haciendo Irán últimamente a nivel de enriquecimiento de uranio es algo que para Israel es muy muy problemático, y por supuesto que Israel, como lo hizo a lo largo de los últimos años, intenta de transmitir al gobierno americano todo tipo de inteligencia para ayudar al gobierno americano para entender exactamente cuál es el énfasis que tiene que dar en las conversaciones ahora.
Bien, mencionabas el digamos, por lo menos la intención manifiesta de Irán de destruir al Estado de Israel. ¿Es todavía tiempo para que el Estado de Israel, si no consiguiera hacerlo junto con Estados Unidos, tome una decisión unilateral y de alguna manera ataque el sistema de desarrollo nuclear iraní? Lo digo porque cuando se atacó Sirak era bastante más temprano, por lo menos en el estadio del desarrollo, y cuando se atacó una central en construcción en Siria era mucho más temprano. ¿Cómo es la perspectiva hoy, donde ya aparentemente ni siquiera es un solo lugar, ni siquiera es tan sencillo como tenerlos, como Siria, por ejemplo, que está muy, muy cerca? Un ataque a Irán debería ser de una complejidad y de una consecuencia internacional que quisiera que vos me contaras.
Sí, definitivamente es exactamente como lo presentas. Es muy diferente al ataque que se hizo en el 81. Digamos que los centros de enriquecimiento nuclear de Irán están esparcidos por un montón de lugares. Israel sí tiene, Israel como potencia militar a nivel internacional, se cree, porque no es algo que se pone sobre la mesa, digamos, se cree que tiene la posibilidad de atacar. La pregunta es si un ataque de esa categoría y de esa expansión vendría a ser algo que tiene la posibilidad de frenar el proyecto nuclear iraní. Según lo que se publica internacionalmente, como se sabe, Israel nunca manifiesta este tipo de declaraciones. Según lo que se publica internacionalmente, las actividades de Israel en lo que respecta a las armas nucleares de Irán o al intento de Irán de enriquecer uranio, las actividades que hace Israel son actividades secretas, digamos, por abajo de la mesa. Se habla de cyber, se habla de agentes que pueden llegar a hacer atentados adentro de reactores y ese tipo de cosas. De lo que yo entiendo y de lo que se sabe por aquí, ese tipo de actividades pueden llegar a ser no menos exitosas que mandar aviones que exploten los centros de esos.
Sí, pero queda claro, a ver si no estoy muy equivocado, que como Israel no puede destruir por completo las capacidades militares de Irán, habrá consecuencias.
Sí, en caso de haber un ataque, por supuesto. Por supuesto que habría que habría consecuencias a nivel geopolítico. Por eso yo creo que el gobierno israelí prefiere hacer este tipo de actividades silenciosas, que yo creo que tiene que ver con una cuestión de asumir de que no se puede destruir completamente el proyecto nuclear iraní, y lo que sí se puede hacer es detenerlo cada vez un poco más. Si es dañando infraestructuras, si es dañando gente que tiene que ver con ese proyecto, digamos que ese es el tipo de actividades que Israel prefiere, nuevamente reitero, a nivel de publicaciones internacionales, ese es el tipo de actividades que Israel está prefiriendo por aquella zona del mundo.
Dentro de eso que me contás, podría integrarse en las últimas noticias, donde cada semana vemos que algún barco de un lado o del otro ha sido atacado, y esto tiene que ver con mostrar, ir mostrando alguna carta para explicarle al otro que uno está allí.
Definitivamente. Se puede decir que la guerra, entre comillas, entre Israel e Irán se ha convertido en una guerra silenciosa que se ha transportado al mar. Y como vos decís, en promedio una vez a la semana hay indicaciones de que barcos se han dañado de un lado o del otro. Hoy en día, casualmente, hoy de la mañana publicamos en el diario donde yo trabajo que en este momento en Israel hay un temor de que por primera vez Irán haga algún tipo de ataque desde su territorio hasta Israel, que es algo que no ha pasado en ningún momento, ya sea con algún tipo de misil de largo trance o algún tipo de avión sin piloto, como ha pasado en la zona de Arabia Saudita el año pasado con los campos de combustible. Es un temor que hay en Israel, y por supuesto en el momento de que ese temor existe a nivel militar, se toman todas las prevenciones que se pueden tomar.
Es la nota de Yoav Limor, yo la había estado leyendo justamente en Israel Hayom. Bueno, para entender un poquitito lo que decís, Irán ni siquiera debiera estar en Irán para poder atacar a Israel, porque está Siria, porque está el Líbano, porque está el Hamas. Entonces, de alguna manera, Irán se ha convertido en el último tiempo en un país limítrofe. ¿Hay algo de eso? ¿Hay atención a que de alguna manera Irán ni siquiera necesita ese ataque tan lejano? Porque lo que ha sucedido en el último tramo de la guerra en Siria es que Israel abiertamente ha atacado convoys militares o que acercaban tanto personas como materiales que venían a fortalecer a Hezbollah, pero de alguna manera a plantar la cara de Irán en la frontera.
Sí, definitivamente. De hecho, Irán trata de atacar a Israel permanentemente por medio de los proxies, que son Hezbollah en el sur del Líbano, Hamás desde la Franja de Gaza. Eso, digamos, es la guerra diaria que mantiene Israel, pero digamos que si llegamos a estar en una situación en la que Irán intenta lanzar algo desde su territorio para el lado de Israel, definitivamente va a ser una escalación que crearía, digamos, una nueva serie o una nueva potencia de problemas, un nuevo volumen de la problemática de esta zona.
Ariel, ¿qué rol juega en todo esto los acuerdos de Abraham? Porque más allá de los viajes, de los intercambios comerciales o tecnológicos, de alguna manera Israel también busca ser limítrofe.
Los acuerdos de Abraham son excelentes para Israel en todo ámbito que uno pueda tratar de entender, tanto a nivel económico como turístico, pero también a nivel de inteligencia, por supuesto. Y si vamos nuevamente a las publicaciones internacionales que estoy citando bastante en nuestra conversación corta, Israel, al haber firmado estos acuerdos, tiene posibilidad de actuar también. Si llegase a necesitarlo, tendría la posibilidad de actuar desde a lo mejor de territorio de tierra o de aire de esos países también.
Bien, perdona que te voy llevando por tantos lugares, pero quería que me comentaras algo sobre estos intentos semioficiales de recuperar algún tipo de relación con Turquía, entendiendo que también Turquía es un actor importante, primero por las pretensiones mismas de Turquía, pero por lo que significa en Europa y por lo que significa en el Medio Oriente.
Sí, Turquía para Israel es un país muy muy importante por el tamaño, por el lugar central que tiene a nivel geopolítico en la zona. Para que se den una idea, uno de los el vuelo más bueno, ahora no hay demasiados vuelos por el COVID, pero digamos los vuelos más usados de Israel para salir del país con conexiones al exterior son por medio de Estambul. O sea que las relaciones con Turquía son muy muy importantes. Por lo que nosotros tenemos entendido, hay un pequeño calentamiento positivo en las relaciones entre ambos países, y según lo que nosotros entendemos, existe una tendencia de Turquía de tratar de calentar nuevamente las relaciones con Israel. Incluso habría una disposición de ellos de mandar nuevamente a un embajador a Tel Aviv, siempre y cuando Israel haga lo mismo a cambio. Digamos que Turquía es un jugador internacional muy muy importante para nosotros, pero que el presidente de Turquía tiene también sus problemas internos e internacionales también, por lo que en el momento de que Israel tiene algún tipo de problema con los proxies iraníes, Turquía de repente va para atrás y enfría las relaciones, como fue en los últimos meses por Hamas.
Bien, ahora, como la mayoría de los acuerdos en el mundo se basan en la confianza, pero en el Medio Oriente creo que se basan en la desconfianza, y uno tiende a desconfiar, ¿cuál sería la razón por la cual Turquía estaría interesado en recuperar algo de esa relación, entendiendo que él le genera algún problema en el mundo al que pretende liderar?
Yo creo que los intereses de Turquía no son diferentes de los intereses que tienen Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Israel, no hay duda de que es una potencia a nivel internacional en todo ámbito que uno trate de verla. y el hecho de que no haya relaciones, digamos, al frente de la cámara, no quiere decir que no existan por abajo de la mesa, tanto con Turquía como con países árabes que digamos que la opinión pública general no está acostumbrado a escucharlos. Israel sabe cómo mantener buenas relaciones incluso en silencio.
Bien, como no voy a poder preguntarte todo lo que quiero, voy a elegir una o dos preguntas más y te voy a comprometer en algún momento. Sí, podemos seguirla en otro momento porque estos temas no se agotan, pero contame un poquitito sobre el episodio en Jordania con el príncipe y bueno, entendiendo que para Israel es muy importante porque de alguna manera Jordania representa ese espacio vital que la separa de su enemigo más importante. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Qué rol puede jugar o no jugar Israel?
Lamentablemente las relaciones con Jordania están más frías que en los últimos años por ciertas discusiones que han habido dentro de los dentro de las salas de discusiones entre el rey de Jordania Hussein y el primer ministro israelí. Según lo que se sabe o lo que entendemos más ciertamente, hay algún tipo de información israelí y americana que se ha mandado al rey Hussein para avisarle que estaba habiendo un tipo de revolución en su propio patio. Yo creo que si es así realmente, yo creo que el rey Hussein va a tener la buena voluntad de mejorar nuevamente las relaciones con Israel a cambio de un tipo de información que es tan importante para su gobierno.
Bien. La última tiene que ver con vos y con tu tarea. Aprovecho para preguntarte, para que la gente conozca, y de Israel a Yom. Y bueno, ¿cómo ha sido tu vida? Ya 20 años en Israel, ¿cómo has desarrollado tu profesión? ¿Y cómo es desarrollar la profesión de periodista en Israel? Justamente en función de que, por ejemplo, una de las acusaciones a Netanyahu tiene que ver con su relación con la prensa.
A nivel personal, yo creo que si alguien se interesa en ser periodista, uno tiene que buscar lugares donde haya noticias permanentemente, y no hay duda de que Israel es el lugar. Yo creo que si uno quiere ser periodista y se va a radicar en Suiza, le va a ser bastante más aburrido. Acá no hay día que no pase algo. Digamos que yo me levanto a la mañana y no tengo idea de con qué me voy a enfrentar ese día en el trabajo, que es parte de la adrenalina que uno tiene en este oficio, y es lo que lo hace tan interesante. Las relaciones del primer ministro Netanyahu con la prensa son relaciones de amor y odio, principalmente. Digamos que Netanyahu no le gusta demasiado el periodismo. Siempre se queja de que los medios acá lo acusan de todo. Por supuesto, tiene parte de verdad lo que dice. La gran mayoría de los medios en Israel son tienen tendencia de centro izquierda. En los últimos años hay más diarios y más medios que tienen un poquito de tendencia de centro derecha o de derecha, y de cualquier manera las relaciones con Netanyahu incluso en esos medios no son de lo mejor. Es muy interesante el análisis de las relaciones entre la política y la prensa en todo el mundo, y en Israel principalmente, siendo un país tan chico. Yo creo que lo hace más interesante todavía.
Bien, algún día nos vamos a volver a cruzar en este aire para poder preguntarte específicamente del futuro de Israel político. Me parece, ¿no?, que, como bien vos decías, en Israel es imposible aburrirse, y todavía hay cierta indefinición o mucha indefinición respecto de quién será primer ministro o si habrá una quinta elección, que es un tema de por sí, pero que pienso, ¿no?, también influye en todos los demás que hablamos, porque de alguna manera no es lo mismo si Netanyahu es el primer ministro que si algún otro líder accediera de cualquier espacio. Así que vamos a volver a charlar. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dispensado, y por supuesto soy y somos muchos los que leemos también el medio en el que trabajás, y nos sirve mucho para poder entender y para poder explicar en español qué está sucediendo en Israel y Medio Oriente.
Un placer, gracias por invitarme.
Allí estaba el periodista argentino, cordobés, después de 20 años todavía se puede percibir ese cordobés que lleva adentro, Ariel Schmidberg, él es viceeditor del diario Israel Hayom.